Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart en el periodo que los comentaristas llaman la preparación del viaje a París. Y habíamos comentado que musicalmente no podemos identificar ninguna obra de esta época que nos haga sospechar que se está preparando para un viaje. Más aún, es obvio que sus composiciones de este periodo han sido escritas para su clientela habitual de Salzburgo, con resultados muy erráticos, lo que nos muestra que después de haber abandonado su afición por el estilo galante y haber pasado por su episodio religioso de finales del año anterior, busca, un poco sin rumbo definido, otro sistema para lograr unos ideales y una inspiración más serios y más elevados. Comenzamos nuestra audición de hoy con el divertimento número 15 en si bemol mayor, que es el 287, cuyo manuscrito dice solamente divertimento para seis instrumentos, porque la fecha que venía después ha sido recortada, aunque el editor André, quien fue dueño en un momento dado, leyó febrero 1777. Por otro lado, sabemos por cartas del propio Mozart y de su padre que este sexteto fue escrito, como el divertimento número 10, que es el 247, también para dos trompas y cuarteto de cuerdas del año anterior, y que escuchamos oportunamente para la condesa Lodron. Y si ustedes se acuerdan que es el 247 fue escrito para su cumpleaños en junio del año anterior, también es posible que el nuevo divertimento hubiera sido escrito para el cumpleaños de la dama este año. Pero tanto como sabemos que frecuentemente las aseveraciones de André no son confiables, en este caso el estilo sí se acerca bastante al de las obras auténticas de enero de 1777. En cualquier caso, es claro que fue escrito después del concierto número 9 para piano y orquesta, que es el 271, que había escrito para Mademoiselle Genome y que oímos hace un par de semanas. Y si en el concierto los dos primeros movimientos tienen un conjunto musical de una originalidad y de una belleza maravillosas, todo el divertimento es una de las obras maestras más exquisitas de Mozart, con una mezcla incomparable de la fuerza y de la pasión juveniles del año anterior, pero con una elaboración musical infinitamente superior. De modo que si miramos con cuidado, podemos observar que el joven se está acercando a pasos agigantados a su plena madurez y que está produciendo obras maestras una tras otra. Porque veremos que su gran viaje a Mannheim y a París, al que nos estamos acercando, va a completar su formación artística en varios aspectos, pero va a acentuar la indecisión que hemos venido observando en su producción de 1777. Varias veces hemos visto en la carrera de Mozart que llega a periodos de una riqueza admirable en que uno supone que ya ha adquirido la maestría completa en un estilo, y de pronto vienen crisis como de titubeos y a veces hasta retrocesos aparentes. Pero esto lo continuaremos viendo hasta el final de su vida. El divertimento, que es el 287 que nos ocupa, tiene la ventaja para nosotros que corresponde totalmente con el estado de inspiración del Mozart de comienzos de 1777, con tendencias hacia una música más erudita y más elevada que la simple galantería del año anterior, pero sin haberse libertado totalmente de sus disposiciones mundanas y un poco superficiales. La fuerte influencia de Michael Haydn aquí ha sido objeto de cuidadoso estudio entre los comentaristas. Pero mientras que los modelos del maestro de Salzburgo tienen una obvia superioridad desde el punto de vista técnico, el genio de Mozart, aún en los pasajes donde obviamente imita, les añade inconscientemente un toque muy especial de apasionamiento y de pura belleza artística que lo remonta a un mundo más alto y más humano, que colma mucho más plenamente todas las aspiraciones estéticas comunes entre Mozart y Michael Haydn. El estilo del divertimento está sorprendentemente ajustado a las necesidades del género, porque si su elaboración es insuficiente para un cuarteto de cuerdas, si estuviera más trabajado, se arriesgaría a dañar el encanto ligero y rápido de un divertimento. El contrapunto es raro, pero abundan las modulaciones expresivas, y el acompañamiento está construido expresamente para poder ocupar libremente todas las voces que se usan, porque tanto el segundo violín como el bajo, y aún las trompas, se turnan de vez en cuando la melodía con el primer violín. La presencia de las dos trompas se justifica aquí mucho más que en el divertimento que es el 247 del año anterior, especialmente porque Mozart les encarga una muy buena parte de la responsabilidad del conjunto armónico. El primer violín, que seguramente fue ejecutado por el propio Mozart en la casa de la condesa Lodron, está tratado casi de una manera concertante, con una riqueza admirable de expresión melódica y con no pocas dificultades técnicas. Entre las numerosas versiones discográficas que existen del divertimento número 10, en si bemol mayor, que es el 287, para dos trompas y cuarteto de cuerdas, hemos escogido para su transmisión la del conjunto de cámara del Filomúsica de Nueva York, dirigido por A. Robert Johnson, porque la intención de Mozart aquí es que cada parte sea ejecutada por un solo instrumento, a diferencia de una sinfonía en que cada parte la ejecutan varios instrumentistas, excepción hecha, claro está, del bajo, en que un contrabajo dobla la parte del violonchelo. Los movimientos son allegro, tema con variaciones andante gracioso, minueto y trío, adagio, minueto y trío y andante y allegro molto. Thank you.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el divertimento en si bemol mayor para dos trompas y cuarteto de cuerdas, que es el 287, de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene ahora una obra sobre la cual existe seria diversidad entre los comentaristas, el fragmento de un preludio, que es el 624. La última edición del catálogo de Köchel duda de su autenticidad y lo califica como una transición modulante. Pero ya en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, en colaboración con la casa editora Barenreiter de Alemania, consideran todo esto falso y lo clasifican como el resto extenso de un preludio modulante, de los cuales ya hemos escuchado un ejemplo en este periodo de la vida de Mozart y oiremos otro de cuando emprenda su gran viaje a Mannheim y a París. La notación es tan libre, casi sin división de compases, que a veces da la impresión de inexactitudes rítmicas o métricas. El modelo es el autógrafo que está en la Biblioteca Jagiellonska en Cracovia. Se trata de una hoja suelta, amarrada junto con otra hoja suelta de las mismas características y que contiene cadenzas para los conciertos para piano, que es el 107 y que es el 271 segunda versión. Como la caligrafía de Mozart parece absolutamente idéntica en las dos hojas, es de suponer que este fragmento debe haber sido escrito en Salzburgo en 1777. De este fragmento para un preludio, que es el 624, no existe grabación comercial. Nosotros, sin embargo, tenemos la fortuna de poderlo transmitir hoy como parte de la complementación de la obra inédita en discos de Mozart, que actualmente adelanta la pianista Beatriz Acosta para la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el fragmento para un preludio que es el 624 de Wolfgang Amadeus Mozart. No queda suficiente tiempo hoy para continuar analizando la producción de 1777, pero sí de oír un par de obritas muy cortas que no pudimos incluir en su debido momento cronológico. La primera de ellas es la fuga inconclusa en re mayor, que es el 73W. Se trata en realidad del tema para una fuga, que parece que tuvo un significado muy especial para Mozart, porque lo anotó dos veces. Uno se conserva en Berlín y otro en Dresden. Según la caligrafía, ambos son de aproximadamente 1772-1773 y son prácticamente idénticas, excepto que el título Fuga séptimo tono se encuentra solamente en el manuscrito de Dresden y se refiere a una tradición especial de orden tonal que parte del ciclo de Magnificats para órgano publicado en 1530 o 1531 por Pierre de Teignan y que se hizo obligatoria para los ciclos posteriores. Es considerablemente complicado explicar en qué consiste cada tonalidad y basta decir que se trata de un agrupamiento de las 8 tonalidades eclesiásticas conocidas o usuales y que tonus 7 equivalía a re mayor. Escuchemos en versión de la pianista Beatriz Acosta la fuga inconclusa en re mayor, que es el 73W. Después de oír la fuga inconclusa en re mayor, o dicho más apropiadamente, el tema para una fuga en re mayor, que es el 73W de Wolfgang Amadeus Mozart, le toca el turno a otra fuga inconclusa, la en sol mayor, que es el apéndice 41. Si no existiera el manuscrito autógrafo, uno no pensaría que esta obra fuera una composición de Mozart. Tan grande es la distancia estilística con todos los demás fragmentos de fuga y estudios de contrapunto que conocemos. La melodía parece forzada, pero esto se podría explicar en parte porque se trata de una fuga en modo plagali, en la cual el tema no está dentro de la octava del tono básico, sol mayor, sino en la octava de la quinta, re mayor. El tema mismo, con estructura de espejo, parece más artificioso que artístico, y el evitar usar la tonalidad principal, excepto en transiciones, hasta llegar al finale, aumenta más la impresión de rebuscamiento. Pero sobre todo, el intervalo del tritono del contrapunto y la reduplicación de séptimas que de allí resulta es una verdadera burla de las reglas y del buen gusto, lo que despierta la sospecha que lo que Mozart aquí estaba haciendo era una broma. Mozart no comete este tipo de error, o lo comete con intención. Y hay un par de ejemplos más de cosas por el estilo en este fragmento. Esta fuga fue originalmente datada como de 1782, pero hoy día los comentaristas piensan más en 1776-1777 y probablemente finales del verano de 1777. De la complementación de la obra pianística de Wolfgang Amadeus Mozart, inédita en discos, que actualmente adelanta Beatriz Acosta para esta emisora, vamos a transmitir la fuga inconclusa en sol mayor, que es el apéndice 41. Thank you. Con la fuga inconclusa en sol mayor, que es el apéndice 41, que ustedes acaban de escuchar, interpretada por Beatriz Acosta, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el divertimento número 15 en si bemol mayor, que es el 287, el fragmento de un preludio, que es el 624, y la fuga inconclusa en re mayor, que es el 73W, y en el que se utilizaron textos de Wolfgang Platt, Theodore Vitzeva y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La grabación de las obras ejecutadas por Beatriz Acosta fue hecha por Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando música instrumental de mediados de 1777. Hasta entonces, y gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.